3 y 5 minutos, 2 y 5 en las Islas Canarias. Gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. Yo soy Elena Grandal y en unos segundos vamos a comenzar nuestro concurso Yo sé quién es, y también te vamos a adelantar los estrenos de cine de esta semana. ¿Recuerdas cómo iba forrada tu carpeta en el colegio o en el instituto y esas frases que te escribían o que escribías tú, pues al que te gustaba, por ejemplo, o a los amigos? Eso estamos compartiendo contigo esta madrugada, algo que sobre todo nos está provocando sonrisas por esos recuerdos. ¿Cómo era la tuya? ¿Te acuerdas? Nos lo puedes contar a través del teléfono gratuito, el 950-60-06, pero también estamos en las redes sociales y ahí nos puedes dejar tu mensaje, David.
Por ejemplo, en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter somos @lanochedecope, y ahí nos ha escrito José Ledesma que él tenía la carpeta forrada con fotos de toros en el campo, por fuera y por dentro, en los separadores, tenía imágenes de Dragon Ball Z, a Goku y sus amigos, esos dibujos animados que de pequeño hemos visto casi todos. Uh-huh. Y también hay frases curiosas, nos están mandando frases curiosas de estas que escribíamos todos en la carpeta.
Bueno, curiosas más bien eran un poco cursis, pero bueno,
sí.
Sobre todo viéndolo con los años.
Efectivamente, por ejemplo, mira, Juan desde Valencia nos ha escrito: puedes no ser alguien en el mundo, pero eres un mundo para alguien.
Te dejan ahí
pensando.
¿Quién me habrá escrito esto? Luego ibas a enseñarlo.
Eso hay que preguntárselo.
También.
¿A quién se lo habrá escrito? ¿A quién se lo dedicaría en su día? Y Borja de Bilbao, mira, él nos ha escrito otra de estas rimas: si te vas y me dejas, dime adiós con las orejas.
Mira.
Esa es su rima, ya un poco un tono más cómico, por así decirlo.
Pues bueno, frases de carpetas,
si nos lo quieres mandar, esas frases de carpetas, con que llevabas forrada la carpeta, etcétera, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. Nos puedes mandar un mensaje en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos encontrarás como @lanochedecope, y también nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es.
Y cuando suena esta sintonía en la noche de COPE, quiere decir que arranca nuestro concurso. Nuestro concurso Yo sé quién es. Si nos escuchas por primera vez, te lo explico enseguida. Es muy fácil. Vamos a leer una carta que contiene una serie de pistas. Y detrás de esas pistas se esconde alguien. Es el personaje que estamos buscando esta madrugada y que tú tienes que adivinar. Algunas pistas son más fáciles, otras un poco más complicadas. Atento, porque esta es la carta de hoy. Pelayo.
A los 13 años comienza a escribir versos y su primera publicación la hace usando un nombre falso compuesto por un anagrama. A lo largo de sus colaboraciones con más publicaciones, llegará a usar hasta 5 seudónimos diferentes. A pesar de sus escritos y de codearse con todos los intelectuales de su generación, nunca llegó a formar parte de la Academia de la Lengua. Llegó a estar entre las candidaturas al Premio Nobel en algunas ocasiones, y su divorcio dio mucho que hablar en su momento. En los últimos años recibió el nombramiento como miembro de honor de la Academia de Artes y Letras de Nueva York y comenzó a sufrir una enfermedad que la acompañaría hasta su muerte. Ha pasado a la historia como una de las glorias de las letras de su país.
Bueno, nosotros sabemos quién es, pero ¿y tú sabes quién es? Por cierto, tienes la carta también colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, por si la quieres repasar. Y bueno, pues fijarte bien en los detalles. Eso sí, si crees que lo sabes o si tienes alguna sospecha, anímate a llamar. El teléfono gratuito es el 950-6006. Nos llamas, pruebas suerte y si aciertas te clasificas para la final de agosto. En unos minutos comprobamos si has dado con el personaje o no. Y música de Blade Runner que nos introduce al cine, nos lleva a las salas de cine. ¿Cuáles son los estrenos que llegan a nuestras salas este fin de semana, en unas horas, este mismo viernes? Los vamos a repasar con David García.
Bueno, pues comenzamos y lo hacemos con una de las películas más esperadas de este año, la nueva producción del mexicano Guillermo del Toro, que la verdad que encaja perfectamente en este apartado de película aparatosa de verano y aparatosa, nunca mejor dicho, porque fíjate, vamos a escuchar el tráiler de Pacific Rim.
Siempre habíamos pensado que la vida extraterrestre vendría de las estrellas, pero ha venido de las profundidades del mar. Un portal interdimensional en el Océano Pacífico. Algo de ahí fuera nos ha encontrado. Y ha dado por sentado que los humanos nos esconderíamos, nos rendiríamos y perderíamos.
Iniciando operaciones de lanzamiento. Gypsy Danger.
Nunca contemplaron que lucharíamos, que resistiríamos, que aceptaríamos el reto.
Bueno, ahí...
Tiene buena pinta.
Sí, la verdad es que sí, robots y monstruos. Y es que, mira, empieza la película con legiones de monstruosas criaturas llamadas Kaijus, que comienzan a salir del mar por una brecha con otra dimensión y empiezan a arrasar todo lo que encuentran a su paso. Así que el hombre crea robots llamados Jaggers, que son controlados por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural y ellos dos pues son los que van manejando el robot, al estilo un poco de Mazinger Z. Pero incluso estos robots son poca defensa ante estos grandes monstruos Kaiju, y antes de a cuando está ya a punto la humanidad de rendirse, entonces se recurre a dos insólitos héroes, un expiloto ya un poco acabado, interpretado por Charlie Hunnam, y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba, la actriz japonesa Rinko Kikuchi, y ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto robot Jagger del pasado, siendo la última esperanza de la humanidad frente a este apocalipsis que se avecina, y veremos, y ya no contamos más.
No cuentes más, por favor.
No contamos más, pero imagínate un poco de qué va la historia. Lo dirige Guillermo del Toro, director de películas como Hellboy y El laberinto del fauno, y que ha contado con un montón de millones, un presupuesto multimillonario para contar una historia que muchos han definido como un cruce entre Transformers y Godzilla, con robots y bichos de otra dimensión dándose estopa y destruyendo ciudades.
Bueno, Pacific Rim, primera película, gran estreno. Este es el estreno más potente, ¿verdad?,
sí,
la semana. Y en el género de acción también se sitúa el otro gran estreno, que reúne a Bruce Willis, John Malkovich y Helen Mirren. Estamos hablando de Red 2.
En plena Guerra Fría, un artefacto de un megatón fue introducido pieza a pieza en Moscú y luego reensamblado. El científico era Edward Bailey. Está en un centro para criminales dementes.
Frank Moses, mi querido amigo, ¿por qué estás tan viejo?
Llevas 32 años encerrado aquí.
Venga ya, Frank, me tomas el pelo, ¿no? ¡Arriba esos puños!
11 millones de personas perderán la vida si no me ayudas. ¿Hay alguna forma de que nos digas dónde está la bomba?
Yo la inventé.
Esto no va bien.
El MI6 acaba de contratarme para matarte. Al parecer eres el hombre más buscado por la Interpol.
¿Y tú qué has dicho?
Es importante que disfrutes de la vida mientras puedas.
Bueno, esta película es la secuela de Red, Retirados Extremadamente Peligrosos, son unas siglas. Es una película que se hizo hace 3 años, que gustó mucho por su forma de mostrar el regreso a la acción de una serie de agentes retirados. El protagonista era Bruce Willis y vuelve a serlo, que vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para buscar un dispositivo nuclear que ha desaparecido. Así que por el camino pues tendrá que enfrentarse a un ejército, como no, de implacables asesinos, despiadados terroristas y también algunos oficiales corruptos del gobierno enloquecidos por el poder. Todos para hacerse con ese arma devastadora y todos poco conscientes de lo que puede suponer enfrentarse a este grupo de retirados extremadamente peligrosos. Dirige Dean Parrison, director de películas cómicas como Héroes Fuera de Órbita, y la verdad es que cuenta con un reparto interesante. Ya lo comentabas, Bruce Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins como científico chiflado y Helen Mirren, que deja las producciones de época como La Reina Isabel y que se pone a repartir tiros en esta entretenida película.
Cambia de papel. Bueno, vamos a cambiar de género. También cambiamos de continente, de la acción de cine de Hollywood. Nos vamos al cine francés y a un drama de época sobre los últimos años del pintor impresionista Auguste Renoir.
¿La casa de los Renoir es aquí?
¿Cómo te llamas?
André.
Creo que vamos a trabajar juntos. Un cuadro debe ser algo amable y dichoso.
¿Quién es ese niño?
Mi hermana Jeanne.
¿Es guapo?
No estarás pensando en volver al frente.
Si estuviera curado, seguiría en combate.
Bueno, el actor francés Michel Bouquet da vida a Auguste Renoir ya en sus últimos años de vida, mientras la Primera Guerra Mundial sacó de Europa en el año 1915. Tras perder a su mujer, con los achaques de la edad, la desdicha de este pintor se incrementa cuando recibe malas noticias del frente, ya que su hijo Jean ha sido herido. Así que para favorecer su recuperación, el pintor le ofrece pasar un tiempo junto a él en su casa de la Costa Azul. Y ahí es cuando llega una jovencita, André Gisling, interpretada por la actriz Krista Teret, una joven de gran belleza, de esbelta figura, que hará revivir sentimientos ya olvidados en el viejo pintor y que ella va a ser la nueva inspiración para sus cuadros. Pero fíjate tú que cuando el hijo Jan regresa del frente a la Costa Azul, se va a enamorar a su vez también de la chica, de André. Vaya. Así que va a haber esa disputa entre padre e hijo por el amor de la joven, y los dos pues no van a estar muy de acuerdo con el asunto.
Bueno, esto en cuanto a la gran pantalla. Ahora, si no te apetece mucho pues pasarte por el cine, prefieres ver alguna peli en casa, vamos a recomendarte ahora algunos estrenos que hemos tenido esta misma semana en DVD y en Blu-ray. Si quieres algo de ciencia ficción, pues esta puede ser una opción para ti perfectamente. Oblivion, una aventura futurista de Tom Cruise.
Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza.
Aquí Jack Harper. Listo para despegar.
Jack, 2 semanas más y por fin podremos volver con los demás. No corras ningún riesgo.
Te he estado observando, Jack. Eres curioso. ¿Qué buscas en esos libros? ¿Te traen viejos recuerdos?
Aquí Tom Cruise es Jack Harper, un antiguo marine, uno de los últimos hombres que habita en la Tierra, que es un ingeniero que participa en una operación para extraer los recursos vitales del planeta. Es una misión que es patrullar diariamente los cielos y esperar que no pase nada inesperado ni nada que se salga de la normalidad. Un día rescata una desconocida de una nave espacial y es entonces cuando se verá obligado a replantearse sus convicciones más profundas. Es una curiosa película esta de ciencia ficción, la verdad bastante interesante, sobre un futuro posapocalíptico en el que la Tierra ha sido destruida y todavía no se sabe muy bien por qué. Hay una versión oficial que será discutida a lo largo de la película. También están en ella Morgan Freeman y Nikolai Coster-Waldau, el Jaime Lannister de Juego de Tronos, que acompañan a Tom Cruise en esta película bastante recomendable, dirigida por Joseph Kosinski, director de otra película de ciencia ficción reciente como Tron Legacy.
Te iba a preguntar si la has visto, pero ya veo que sí, David. Sí, además, sí, sí. Que la recomiendas. Bueno, si en lugar de ciencia ficción buscas algo de intriga con algo de suspense, te recomendamos Efectos Secundarios.
¿Cómo te encuentras ahora?
Ahora por fin duermo, tengo más energía, hacemos el amor.
El que fabrica este medicamento se va a hacer de oro.
Dígame.
Necesito ayuda. Han matado a alguien.
Ha ocurrido algo.
¿Qué hacemos?
No hay indicios de allanamiento ni de forcejeo.
¿Y su abogado? Ella no tiene. No hacía más que hablar de usted.
No entiendo por qué está ocurriendo esto.
Bueno, esta película viene dirigida por Steven Soderbergh, el director, entre muchas otras, de la saga Ocean's Eleven y sus secuelas, y está ambientada en el mundo de la psicofarmacología, esa ciencia que estudia cómo afectan las drogas a la mente humana. Rooney Mara, la que hemos visto como Lisbeth Salander en la versión estadounidense de Los hombres que no amaban a las mujeres, uh-huh. Es una joven que se vuelve adicta a un nuevo medicamento que le receta a su psiquiatra, que interpreta a Jude Law, y él se la proporciona para poder manejar su ansiedad por la inminente liberación de la cárcel de su esposo Martin, por el otro joven actor, otro prometedor actor como Channing Tatum. Y Catherine Zeta-Jones completa el reparto de esta interesante película, uno de estos aseados thrillers que sabe firmar también Steven Soderbergh.
Y con un reparto potente, ¿verdad, David?
Sin lugar a dudas.
Bueno, vamos con algo de cine español, que también tiene su hueco en el DVD y en el Blu-ray, estrenos que llegan esta semana. Este miércoles, esta semana, ha salido en alquiler Alacrán enamorado. Es una historia de amor de unos jóvenes marcados por el odio.
No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados, a luchar contra nuestro rival. No importa las veces que nos peguen. No importa las veces que nos tiren. Sino las que nos levantamos para seguir luchando.
¿Y para qué quieres boxear?
Porque se me da bien.
Pegarle entre 6 a 1 en la calle no sabe pelear, chaval.
Sé que puedo aprender.
Ese chico está lleno de odio, solo va a traer problemas. Quiero verlos entrenar juntos, a muerte. ¿Tú sabes por qué te ganó Frankie tan fácil, al final? Porque él no te odia. No le gustas, pero no te odia.
Bueno, aquí tenemos de protagonistas a jóvenes actores de cine español como Alex González y Miguel Ángel Silvestre, que son dos chicos de barrio que forman parte de una banda de neonazis liderada por Solís, un personaje que representa Javier Bardem. Julián, que es el personaje de Alex González, frecuenta un gimnasio donde, gracias al boxeo, a la nobleza de su entrenador, que hace Carlos Bardem, el hermano de Javier, y el amor de una joven chica mulata, Judith Yacaté, irá cambiando poco a poco de mentalidad. Es cuando se empieza a alejar de su grupo, pero su compañero, su íntimo amigo, no está dispuesto a consentirlo. Una historia de amor y de tolerancia que ha dirigido el español de origen africano Santiago Sanú, el director de películas como El truco del manco.
Pues ahí tienes estrenos de DVD, pero bueno, también dan buenas pelis en la tele. Vamos a recomendarte algunas. Por ejemplo, este sábado a las 3:30 de la tarde, La Sexta 3 emite una de esas películas que, bueno, la podemos disfrutar pequeños y mayores. La familia Adams, la tradición continúa.
Aire fresco y el aroma de los pinos.
Miércoles, ¿has visto a los demás niños? Tienen pecas y sus ojitos son brillantes. Todos disfrutan y ríen alegres. Ayúdales.
Hola, soy Amanda Bookman. ¿Por qué vas vestida así?
¿Vestida cómo?
Como si fueras un entierro. El negro se usa cuando alguien muere.
Tú espera.
Bueno, teníamos ese maléfico sentido del humor de Miércoles Addams, interpretada por una jovencita, Cristina Ricci. Y es que el director Barry Sonnenfeld dirigió en 1991 ya la secuela de La familia Addams, una película que se había basado en una exitosa serie de televisión sobre una familia poco convencional poblada de seres oscuros. En La familia Addams la tradición continúa. Gómez y Morticia tienen a un nuevo miembro en el grupo familiar, un nuevo hijo, un delicado, blandito y bigotudo niño que no les hace mucha gracia a sus dos otros hijos, en especial a Miércoles, que no le cae muy bien este nuevo crío. A eso hay que sumarle que Fétido se va a enamorar de la niñera y también va a vivir su particular historia de amor. Diversión asegurada con La familia de Addams este sábado a las 3:30 de la tarde en La Sexta 3.
Y otra película que te vamos a recomendar y que ponen en la televisión el domingo por la noche en 13 Televisión, se emite Cine con mayúsculas y este fin de semana lo hace recordando la batalla de Gettysburg.
No vienen, lástima.
Sí, señor. General, se lo diré claro. Hay momentos en que me preocupa.
Ya.
De nada sirve provocar que le maten, general. El señor le llamará en su debido momento.
Sus órdenes, señor.
Preparen la defensa, pero los yanquis no vendrán. Vamos, muchachos.
Esta película, protagonizada por Tom Berenger, Jeff Daniels y Martin Sheen, es una crónica de la batalla de Gettysburg, en la que lucharon el bando yanqui y el bando sudista en la guerra civil norteamericana, y en la que más de 150.000 soldados americanos batallaron para ver quién se llevaba la guerra, una guerra que al final se decidió del lado yanqui y que puedes tú ver en Gettysburg en 13 Televisión este domingo a las 10 de la noche.
Bueno, ya que estamos hablando de cine, hoy ha habido una noticia cinematográfica que ha dado la vuelta al mundo en este jueves que ya dejamos atrás. Ha aparecido una película muda realizada por Orson Welles en 1938 y que se creía perdida y se ha encontrado en Italia, David.
Sí, es la película Too Much Johnson, adaptación de una obra de teatro que no fue terminada, que había sido realizada para el Mercury Theater, una compañía de teatro fundada por Orson Welles, y que se ha encontrado en un centro cultural en el nordeste de Italia, que al final se ha trasladado a la Cineteca de Friuli. De allí se ha llevado a Estados Unidos, donde se va a restaurar, y fueron los trabajadores de Cinemachero, el centro cultural del nordeste de Italia, de la localidad de Pordenone, los que la encontraron. El propio Orson Welles pensaba que la única copia de esta película, de Too Much Johnson, había desaparecido tras el incendio que sufrió su casa de Madrid en 1970, pero fíjate cómo después, 75 años después del rodaje, que jamás llegó a ser proyectada, la película ha sido recuperada y ahora quieren proyectarla. De hecho, el 9 de octubre, el festival Le Giornate del Cinema Muto, de Pordenone, en Italia, va a estrenarla y unos días después se presentará en Nueva York.
Bueno, así que podremos ver unas imágenes que supongo que serán muy, muy, muy esperadas.
Sí, además una comedia que no fue lo frecuente en la filmografía de Orson Welles.
Bueno, pues ahí tienes esta última noticia relacionada con el cine. Como te digo, ha dado la vuelta al mundo y sobre todo también la recomendación y los estrenos para esta semana en la gran pantalla, en DVD o en Blu-ray y también para la televisión. En un minuto te contamos cómo Cáritas está ayudando a los jóvenes universitarios.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cáritas y a la ayuda que dan a miles de personas en toda España ya las conoces de sobra, pero ¿sabías que también están ayudando y están al lado de muchos jóvenes universitarios que necesitan también un apoyo para pagar sus estudios en la universidad? Vamos a hablar de este tema, vamos a conocer además este proyecto bien de cerca con Álvaro Pereira. Álvaro es director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y responsable de Cáritas Universitaria. Hola Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Elena, encantada de saludarte.
Igualmente, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y nos estés acompañando esta madrugada. Oye Álvaro, ¿desde cuándo funciona Cáritas Universitaria?
Pues desde justo este año. A principios de septiembre, a principios de curso, el arzobispo don, don Juan José Asenjo, pues creó Caritas Universitaria. Uh-huh. Aunque llevamos muchos años ya ayudando a los universitarios de manera un poco anónima y privada.
Sí.
Pero como servicio de alguna manera público de la Iglesia, pues desde este año.
Ajá, en Sevilla, ¿verdad?
En Sevilla, sí.
Claro, me imagino, Álvaro, que lo que habréis hecho es un poco canalizar todas estas peticiones ya pues hacia un único canal, ¿no?
Claro, sí, porque, bueno, Caritas funciona sobre todo a través de las parroquias. Uh-huh. Pero es verdad que muchas veces nos llamaban de las Caritas parroquiales preguntando que cómo ayudaban específicamente a los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Porque tienen muchos problemas ahora, la gente tiene problemas para comer, pues figúrese para pagarse la matrícula.
Claro.
Y entonces les asesorábamos un poco, buscábamos algún dinero por algún lado, así que decidimos crear una especie de ente solidario de la Iglesia para atender a cada vez llegaban más estudiantes, ¿no? Y por eso hemos creado Caritas Universitaria en Sevilla.
Claro, porque, bueno, ya todos sabemos, Álvaro, recorte de becas, las tasas que aumentan, así sí. Que imagino que, bueno, pues estos jóvenes aumentan también las personas que necesitan una ayuda, sí. Porque en su casa, pues lo que dices tú, ¿no? El sí. Dinero va primero sí. Para comer, que es lo fundamental.
Elena, y muchísima gente, muchísimos estudiantes se están quitando de la universidad, ¿eh?
Claro.
Yo seguro que algunos nos están escuchando que conocerán casos de muchachos muy buenos, pero que si en la casa pues no se llega a fin de mes, pues figúrese para pagarse una matrícula que puede valer 1.000 euros, ¿no? Y después todo lo que conlleva estudiar la universidad, pues pisos en la ciudad, y los libros, las fotocopias, en fin, toda la historia.
El transporte también, que hay gente que tiene que ir y volver todos los días, y claro. Es el transporte que también ha aumentado.
Hasta
Álvaro,
el título, le voy a contar una cosa muy bonita.
Sí, dime.
Antes de ayer, bueno, un chaval que le hemos ayudado, uh-huh. Una de las ayudas era para terminar la carrera.
Sí.
Y nos ha escrito muy contento diciendo que ya ha terminado la carrera. Uh-huh. Y el pobrecillo ha vendido su bicicleta y su móvil para pagarse el título, vale. Que son 120 o 130 euros. Bueno, y ya ese título, cuando la pongan en su repisita de su despacho, valdrá oro, ¿eh?
No, desde luego. Desde luego, no, y además, Álvaro, dices, es una anécdota bonita, pero también es una anécdota muy ilustrativa de la realidad de mucha gente que tiene que llegar a ese límite. Álvaro, ¿cómo llegan los jóvenes a vosotros? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Bueno, nosotros hacemos una convocatoria pública a través de la Universidad de Sevilla. Se importa estupendamente porque, por supuesto, todas las universidades públicas tienen sus servicios de ayuda. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es casos muy concretos a donde las instituciones públicas no pueden llegar. Uh-huh. Por ejemplo, el programa ha sido para chavales que llegaban justo a la universidad, que no eran de la ciudad, sino que eran de pueblo o de otras ciudades,
sí.
Y que tenían derecho a recibir una beca, pero que no la iban a recibir pues hasta mediados de curso.
Claro.
Entonces le hacíamos un préstamo, uh-huh. Que nos devolvían cuando recibían su beca. O otro caso era para chavales que ya estaban terminando y que no podían acceder a ningún tipo de ayuda ni del Estado ni de la comunidad autónoma ni de la universidad. Uh-huh. Entonces, claro, estamos muy en relación con la universidad, y o bien el SACU, el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, nos manda gente, uh-huh. O bien los mismos universitarios ven a través de nuestros canales de difusión la convocatoria de ayuda. Uh-huh. Hemos recibido, pues, si hemos ayudado al final, por el programa este, hemos ayudado a unas 36 personas, aunque después por detrás podemos ayudar a más de 60, pero
sí.
Por otros casos concretos, pero para el programa recibimos más de 90 solicitudes. Ajá. Así que y eran cosas muy específicas, ¿no? Ellos se enteran, bueno, pues por nuestra página web, por las facultades, ¿no? Por la Secretaría de las Facultades y demás.
Claro, claro. Me imagino que habrá intención de intentar repetir, ¿no, Álvaro?
Sí,
y continuar.
Sí, ya no solo repetir, sino que nos vamos a intentar crecer.
Claro.
Mucha gente pues se entusiasma mucho y nos están dando más donativos y eso, entonces vamos a intentar que el programa sea más grande. El programa no solo lo hacemos nosotros, Caritas Universitaria, lo hace también una cofradía, la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla,
sí.
Que es una gran cofradía. De hecho, ellos han puesto más dinero que Caritas Universitaria.
Sí.
Y el equipo de trabajo se hace en común. En Sevilla la realidad de las cofradías es muy grande y las cofradías hacen muchas cosas, ¿no? No solo procesiones, sino también ayudan. Y como es una cofradía de estudiantes, pues están ayudando a los universitarios.
Qué bien. Y Álvaro, ¿en qué hay categorías dentro de las ayudas?
Sí.
¿Cómo funcionan?
Sí, lo que intentamos es un poco, porque claro, por ejemplo, fíjate, Elena, que para la ayuda social extraordinaria de la Universidad de Sevilla ha habido más de 1.500 solicitudes.
Madre
mía. Que no es ni la del Estado, es decir, gente que no ha recibido la del Estado.
Claro.
Es una barbaridad. Uh-huh. Entonces nosotros intentamos atinar mucho a cosas muy específicas que nadie puede ayudar,
claro,
de tal manera que, es decir, nosotros trabajamos con voluntarios, profesores y estudiantes que nos ayudan a evaluar, ¿no?, a entrevistar a los chavales,
uh-huh,
y que no recibamos, pues claro, tantas solicitudes. Entonces, cada año vamos pulsando aquellas cosas que nadie cubre.
Uh-huh.
Por ejemplo, aparte de estos que llegan y que están terminando, hemos ayudado también la tercera pata de la ayuda era para extracomunitarios que perdían ayudas del Estado, ¿no?
Sí.
Por circunstancias, pues las circunstancias políticas hace que muchos pierdan esas ayudas, uh-huh, e intentar llegar a donde el Estado no puede llegar.
Uh-huh. Bueno, y la satisfacción, supongo, Álvaro, tú antes hablabas de ese caso, pues que os ha llegado mucho al corazón, ¿no? Porque luego esos alumnos llegan y os,
claro,
cuentan. Y
me
imagino
no
que
es
durante el curso también, ¿no? Estáis bien pegados.
Sí, sí. Sí, y además, mira, por ejemplo, una de las estudiantes que está en el programa como voluntario de Cáritas, que, uh-huh, hacía las entrevistas,
sí,
era un estudiante que también recibe beca del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nadie puede ayudar mejor a un pobre que otro pobre, ¿no? Uh-huh. Nadie puede ayudar mejor a una persona que está en dificultad que otra persona que está en necesidad, ¿no?
Porque se puede poner en su piel, claro.
Claro, y te aseguro que es el 100 por 1, ¿eh?
Uh-huh.
Porque te sientes muy gratificado. Además, son chavales que te por ejemplo, el otro día me escribía otro y decía que he aprobado todas las asignaturas, incluso he sacado mejores notas que el año que viene, que el año pasado, que voy a tener ayuda este año del Estado. Estaba eufórico,
claro,
y venía corriendo, se lo contó a su madre y después me lo contó a mí. Pues yo estaba, figúrate lo contento del Estado.
Claro, claro, no, historias además de superación, sobre todo, que es lo que estáis viviendo vosotros junto a estos chicos.
Además, todos son chicos que no están acostumbrados a pedir, con lo cual, bueno, pues le da muchísima vergüenza pedir y claro, se lo toman como una tremenda responsabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Incluso a veces jóvenes que son más responsables ellos que sus padres, ¿eh? Porque hay circunstancias a veces muy terribles en muchas casas, ¿no?
Uh-huh.
Pues de abandono y eso, entonces ellos están pues sacando sus carreras, ¿no?
Claro.
No, nuestras ayudas son pequeñitas, yo qué sé, hay una chica que es camarera y tiene 26 años y es la madre de familia, de alguna manera, de sus dos hermanitos pequeños. Y ella, pues con su trabajo y con la ayuda que nosotros le damos, pues está además terminando su carrera, ¿no? Para sacar adelante a sus hermanitos.
Pues Álvaro, de verdad, muchas gracias por habernos contado y hablado de esas personas, que cada uno pues tiene sus problemas, su vida, que tiene muchísimas dificultades, pero que con su empeño y luego con vuestra ayuda económica, que es fundamental, desgraciadamente, tú antes decías, hay mucha gente que está dejando de los estudios universitarios a medias porque no pueden pagarlo, pues vosotros le dais ahí un buen apoyo desde Cáritas Universitaria. Álvaro Pereira, responsable de este servicio de Cáritas. Muchísimas gracias y un abrazo.
Pues un abrazo, Elena. Encantado. Que paséis muy buenas noches.
Igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 35 en las Islas Canarias. ¿Recuerdas cómo llevabas forrada tu carpeta? Recortabas las fotos, pues no sé, de tus actores, de los coches que te gustaban y luego los forrábamos, ¿te acuerdas, verdad? Y de esas frases que a veces nos escribíamos con los compañeros de clase, ¿cómo era tu carpeta? ¿Qué es lo que tenías en ella? A lo mejor aún la tienes por ahí por casa si te pones a buscar. Eso es lo que estamos compartiendo contigo esta madrugada y es lo que queremos que nos cuentes y sobre todo que nos la describas. Lo puedes hacer a través del teléfono gratuito, el 90. 900-50-60-06. También nos lo estáis contando a través de las redes sociales, David.
Sí, por ejemplo, en Facebook, Francisco Javier Gutiérrez Romera nos cuenta que tenía una carpeta totalmente forrada con cromos de fútbol, también un clásico.
Sí, sí.
Pero la imagen que más le gustaba de la carpeta es una foto de Samantha Fox, pero esa no la podía sacar en el instituto porque no era plan. Y también nos están llegando varias frases de esas que se apuntaban en las carpetas, esas frases a veces un poco cursis, a veces un poco graciosas. Jaime de Madrid nos escribe: cuando abras un cajón y te encuentres una rata, te acordarás de aquella amiga que te dio tanto la lata.
Es verdad, mira, yo creo que esa la tenía por ahí también, esa, en mi carpeta.
Esa es una buena rima. Y luego Manuel de León nos cuenta: tus ojos son como dos farolas que iluminan mi camino, un día parpadeaste y me choqué contra un pino. Ahí es nada, y hola y adiós, si vienes conmigo, ya somos dos. Esas son las frases de tono cómico que nos manda Manuel desde León. Y si tú tienes frases...
¿Con qué nos divertíamos cuando éramos pequeños?
Pues sí, entonces no había estas cosas, nuevas tecnologías que hay ahora, y había que darle al coco, había que estrujarse las meninges y escribir cosas curiosas como estas, que tú nos puedes mandar a nuestra dirección de email, por ejemplo, a lanoche@cope.es, nos las puedes escribir en nuestras redes sociales, facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos podrás encontrar como @lanochedecope, y también nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06.
Pues eso, frases de carpeta, eso es lo que hoy estamos recordando contigo. Es un ejercicio de memoria colectiva que todos hemos tenido, y además también nos cuentas cómo llevabas forrada la tuya, que eran las fotos que tenías de los que te gustaban en aquellos años. Te repito el número de teléfono, es el 950-60-06. Y vamos a ver si podemos resolver nuestro concurso Yo sé quién es, un concurso en el que leemos una carta llena de pistas y tú tienes que juntarlas todas, averiguarlas, descifrarlas y dar con el personaje que nosotros hemos escondido detrás. Esta es la carta de esta madrugada, Pelayo.
A los 13 años comienza a escribir versos y su primera publicación la hace usando un nombre falso compuesto por un anagrama. A lo largo de sus colaboraciones con más publicaciones, llegará a usar hasta 5 seudónimos diferentes. A pesar de sus escritos y de codearse con todos los intelectuales de su generación, nunca llegó a formar parte de la Academia de la Lengua. Llegó a estar entre las candidaturas al Premio Nobel en algunas ocasiones, y su divorcio dio mucho que hablar en su momento. En los últimos años recibió el nombramiento como miembro de honor de la Academia de las Artes y Letras de Nueva York, y comenzó a sufrir una enfermedad que le acompañaría hasta su muerte. Ha pasado a la historia como una de las glorias de las letras de su país.
Bueno, pues última oportunidad para llamar, porque la carta la leímos hace unos minutos y la has tenido también colgada durante unos cuantos más en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, para que la analices tranquilamente. No sé si eso es lo que ha hecho Antonio desde Huelva. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo tienes claro o no? ¿O te lanzas a la aventura?
No, lo tengo dudoso. Yo digo Alan Poe.
Edgar Allan Poe, ¿no?
Sí.
Pues no es Antonio, lo siento. Pero gracias, Yanni, por animarte a participar. Buenas noches.
Gracias.
A ver si Pedro de Burgos tiene más suerte. Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás seguro o estás como Pedro, que no sabes muy bien?
Pues no lo sé.
No lo sé, vamos.
Estaba investigando un poco, no tenía mucha idea de principio, pero bueno.
Bueno, pues a ver si esas investigaciones se han dado su fruto. ¿Por quién apuestas tú, Pedro?
Por Concha Espina.
Por Concha Espina. Pues enhorabuena, Pedro, has acertado.
Gracias.
¿Te ha ayudado alguien o las investigaciones las has hecho tú solo?
Yo solo, con el ordenador, mirando un poco...
Bueno, que vale. Por eso también leemos la carta dos veces, para daros un poquito de tiempo. Y vale pedir ayuda, claro que sí. Pedro, enhorabuena, te clasificas para la final del mes de agosto. Eso quiere decir que en los últimos días del mes te vas a enfrentar a los demás oyentes que a lo largo de este mes de agosto habéis ido acertando uno de los personajes que hemos propuesto cada madrugada. En cuanto al premio, vas a tener que esperar un poquito más para saber a lo que aspiras. Mucha suerte, Pedro.
Gracias.
A ti, adiós.
Adiós.
Y hasta ahora tú pones la música en La Noche de Cope. Es la canción que siempre quisiste escuchar en la radio. La de hoy se la debemos a Cecilio José López, que nos ha pedido esta que va a sonar a través de facebook.com/lanochedecope. Dice, por favor, ponedme la canción I Will Survive de Gloria Gaynor, que me encanta. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumbled? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Estás bailando igual que nosotros aquí en el estudio, por lo menos moviéndonos un poco con este I Will Survive de Gloria Gaynor. La canción se la debemos a Cecilio José López, que es quien nos ha dejado este mensaje en el muro de Facebook para que se la pongamos esta madrugada a esta hora. La música la eliges tú con la canción que siempre quisiste escuchar en la radio. Nos puedes dejar tu petición a través de lanoche@cope.es, el correo electrónico, o usar las redes sociales en Facebook y en Twitter. Te recuerdo que estamos como La Noche de Cope. En un minuto te llevo un viaje en el tiempo.
La Noche. Lartaun de Azumendi. Cope. Estar informado. Don't you ever let nobody think that you can't get on down.
¿Te acuerdas de este año? ¿De qué año te estamos hablando? Venga, haz memoria porque seguro que te acuerdas, pero a lo mejor no lo tienes muy claro. 80 y... Hoy viajamos al verano de... Marco Macho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Venga, pon tú la cifra.
Hoy viajamos al verano del 89.
El 89 con Locomía, para empezar,
que
no está mal.
Locomía era la sensación.
Un plato fuerte.
Era la sensación,
claro,
de ese verano, con sus abanicos y su vestuario ese que llevaban, sus
todos
peinados.
Todos alucinados, claro.
Eran ya el augurio de nuestro electro y actual. Y tuvieron una exitosa pero corta carrera.
¿Sí?
Porque los años después, 2 años después, se separaron.
Sí, pero tú sabes que en el año 99 se volvieron a unir, pero claro, ya no fue lo mismo, porque nos sonaba un poco raro a todos.
Aquella canción hablaba de una maleta olvidada en Berlín. La cantaba Marlene Dietrich con la ambivalencia de su voz, mitad caricia, mitad latigazo. De eso hace muchos años. Tantos que Marlene Dietrich no puede recordar hoy todas las ilusiones que se dejó olvidadas dentro de aquella maleta. Por eso ha dicho que quiere regresar a Berlín para recuperar su vieja maleta y pasear con ella a ambos lados de la puerta de Brandenburgo.
Bueno, de lo comía a Marlene Dietrich. Vaya cambio,
sí,
Marco.
Sí, sí, sí. Es que esto es lo más importante que pasó. Entonces, te lo tengo que contar. Y Marlene, que la estabas escuchando cantar, pudo pasear porque los martillos y las manos derribaron el muro de Berlín que se destruía. Después de ese verano del 89, ponía fin a una separación agónica. ¿Qué vamos a contar que no se haya dicho ya del muro de Berlín?
Bueno, repasando el verano de 1989 contigo, ¿qué recuerdos te trae aquel año? ¿Te pasó algo especial? Por supuesto que nos lo puedes contar y esperamos tu mensaje. Bush y Gorbachev, claro, intentaban sentar las bases del nuevo orden mundial para el siglo XXI, lo hacían en una cumbre histórica y era la primera vez que un presidente de Estados Unidos ponía los pies en un barco de guerra de la Unión Soviética. Un año de cambios, ese del 89, porque se disuelve el telón de acero y se muere y la Guerra Fría.
Esperemos, Elena, que con lo de Snowden no volvamos a mascar la tensión.
Bueno, a ver.
A ver si vuelven a hacerse amigos Obama y Putin, por favor. Bueno, he encontrado la prueba irrefutable de que este verano se nos iba ya la cabeza. Llegaban los 90 y la ruta del bacalao se quedaba anticuada e íbamos hacia algo más duro todavía.
Studio Line, L'Oreal, nuevas gomas, picadora, ultra fuerte, más volumen. Studio, nuevo gel, picador, ultra fuerte, más fijación. Studio Line.
La gomina.
Esa
que...
coletilla se nos queda a todos.
La gomina, qué daño ha hecho en España, Elena, madre mía. Jesús Gil era un personaje que alguna vez la intentaba usar por estos años, pero el pobre nunca tuvo un pelo muy agraciado para usarlo. Y se alardeaba por aquellas fechas de tener a un diamante en bruto.
Ojo, Raúl, mi capitán.
¿El aquí?
55 goles, que aprendan los máximos goleadores.
¡Qué barbaridad!
Era Raúl González Blanco que despuntaba en los filiales del Atleti. Lástima que 3 años después Gil eliminara esas categorías inferiores del club y el Madrid fichara a esta leyenda viva y el presidente se quedara sin su joya.
Pues sí, sí, sí. Bueno, cosas que no cambiaban de ese verano del 89 que las seguimos haciendo ahora. A ver, por ejemplo, había que pagar Hacienda, por supuesto. Mira, a ver si te acuerdas de este anuncio de Paco Lobatón en el que nos recordaba pues que lo teníamos que hacer.
En estos días su empresa tiene un compromiso con Hacienda.
Es el momento de presentar el impuesto de sociedades.
Ya sabes, si su empresa facturó en 1988 por un importe inferior a los 50 millones, puede utilizar la declaración simplificada.
El plazo finaliza el 25 de julio. Si tiene alguna duda, consulte en su delegación o administración de Hacienda.
Contribuir es invertir en España.
Y seguimos contribuyendo, señor Lobatón. Oye, y se pone en marcha también el IBEX 35, ese 1989. Pero yo creo que muchos seguimos sin tener muy claro qué es esto. ¿Qué es?
El IBEX 35 es el resumen de los precios de las empresas más importantes de España.
Bueno, a ver, Marco, yo creo que después ya de más de 20 años deberías saberlo, ¿no?
He intentado que me lo explicara, Elena, este economista que has escuchado, pero sigo sin entender el teatrillo este de la bolsa. De lo que sí entiendo, fíjate tú, es de canciones que molan mucho, que rozan la obra maestra. Te voy a poner con la que yo lloraba por amor ese verano.
A ver, piensa, ¿cuántas veces has bailado la lambada? Pues sí, la lambada se ponía muy de moda en ese veranito de 1989, un ritmo brasileño que, bueno, pues en las discotecas se empezó a mezclar pues con otro tipo de ritmos, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso que fue un parisino el que se fijó en este ritmo de la lambada y fue el que empezó a promoverlo. Y esta canción, Llorando se fue, que así se llama, es boliviana y la versionaron y mira, pues le salió muy rentable, la verdad.
Pues fíjate. Es que esta canción la bailas aunque estés en un funeral, yo
se
creo.
Se te va el cuerpo.
Se te mete el ritmillo y no te das cuenta. En el cine, en 1989, teníamos una nostálgica obra maestra, una italiana, a ver si te acuerdas.
La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. Eres joven, el mundo es tuyo. No quiero oírte más. Solo quiero oír hablar de ti.
Qué bonita Cinema Paradiso y qué bonita también la música de Ennio Morricone.
Muchos piensan que fue el resurgir del cine italiano, de aquellas de Fellini como Amacord, o Pasolini o Visconti. Qué pena que no continuara. El cine prácticamente moría y nos vendían las habas como la del Dr. Jones.
No es ella. Tiene que haber una puerta secreta, un pasadizo o algo así.
A veces me siento a pensar... La solución se presenta sola.
Indiana Jones se reencontraba con su padre, que era Sean Connery, un gran padre, en la última cruzada, y los chiquillos íbamos al Cinema Paradiso de nuestro pueblo a verla una y otra vez.
¿Pero a ti no te gustó mucho, Marco?
A mí sí, yo la verdad es que la veía 100 veces.
A mí también, es que, a ver, fíjate, Manuel, desde Zamora nos dices, mi hijo tenía 7 años en ese 89, me hizo llevarle a ver Indiana Jones 5 veces, pues yo prácticamente la vi más o menos como tu hijo, Manuel. Fuimos a todos los cines donde la ponían y ahora se lo cuenta y dice que, bueno, que casi casi es la peor película que ha visto. Hombre, sí, está muy bien. Pues más recuerdos de verano del 89. José María, desde Madrid, nos cuentas. Yo me casé y en ese verano, en el año 89, y llevamos ya 28 años de casados. Pues enhorabuena.
Pues enhorabuena, sí.
Bueno, el extraordinario pintor Dalí también era protagonista en ese verano del 89.
Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay.
La voz de Salvador Dalí, que se nos iba en ese 1989, tenía 84 años y moría en su Figueras natal.
Un personaje también muy surrealista que protagonizó uno de los episodios más famosos de la televisión fue el escritor y cineasta Fernando Arrabal.
Hablamos de milenarismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la neonía silenciosa. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa...
Más rápido.
Déjame hablar.
Existe una lección que tú conoces.
A los poderes, a los intenciones...
Visiblemente ebrio, protagonizaba esta escena en el programa de Sánchez Dragó después del verano del 89. A lo mejor había tomado unos bombones de licor.
Lo sabemos.
Junto con algo más. Los que no eran de licor, pero llegaban en el 89, eran estos.
Ambrosio, desearía tomar algo.
¿Paramos para que pueda comer alguna cosa?
No, es más bien el deseo de algo bueno.
Entiendo, señora.
Me apetecería Ferrero Rocher.
Me he permitido pensar en ello, señora.
¡Bravo, Ambrosio!
Ferrero Rocher satisface el deseo de lo exquisito.
El lujo, Elena, la expresión del buen gusto que llegaba a España.
O sea, en ese año, en el verano del 89, llegaban los Ferrero Rocher aquí a nuestro país. ¿No? Bueno, ya que estamos con anuncios, a ver si te acuerdas de este otro anuncio mítico que nos ponían ese verano.
Es el frescor cuando azota el sol, el sabor que nos gusta a los dos, lo mejor que te puede pasar. Oye, sin broma, es muy fuerte. Las cosas que sientes con Coca-Cola no cambian. No debe haber nada más.
Haya reggae, Elena, el que nos traía la Coca-Cola ese verano.
Qué recuerdos.
Pero a ver si reconoces estos soniquetes.
¿Tetris?
El Super Mario y todos estos videojuegos. Sí, este es el Tetris. Es porque en 1989 todos los niños nos volvíamos locos con la Game Boy. Yo me la llevaba a la playa, a la casa del pueblo, a todos los sitios. Pero ay, amigo, cuando se te acababan las pilas, estabas perdido completamente.
Pues mira, podías ponerte a ver Sopa de Gansos en el programa de Rosa León, por ejemplo.
Hoy termina nuestro concurso de disfraces. Hoy ya no hay disfraces. Hoy están los premios del concurso de disfraces. Nos hemos reunido el equipo del programa para ver qué niño merecía el premio o qué niña merecía el premio, y realmente era tan difícil que hemos optado por el sorteo. Hemos metido a cada niño con su disfraz en una tarjetita, están aquí todos metidos, y vamos a dar premios de la siguiente manera. Vamos a coger 10 tarjetas para 10 pequeños premios y luego una tarjeta con un premio más grande. Cristina, me va a ayudar. ¿Me vas a ayudar, Cristina?
¿Sí? Oye, Elena, este año, bueno, ese año, ¿tú lo veías este programa?
Sí, claro que sí.
Bueno, yo la verdad es que no me acuerdo mucho, pero supongo que también. Bueno, pero Elena, este año hay un invento importantísimo que nos ha facilitado la vida a todos, pero mucho, mucho. ¿Sabes cuál es?
No, dime.
La maleta con ruedas. Samson IT la inventa en 1989 y también se inventa este año el periódico El Mundo, de la mano de Pedro J.
Vamos a ver, ¿me estás contando que antes del año 89 no había maletas con ruedas?
Hombre, sí, pero no tan guays como las que usamos ahora. Yo te digo las de las ruedas pequeñitas que no se ven. Antes había, seguro que tenían ruedas de carro.
Ya. Bueno, a ver, más nacimientos, nos queda poco, pero hay algunos datos que también queremos contarte. Por ejemplo, en ese año 89 se crea el Hispasat, que es el primer satélite español, aunque eso sí no se lanza hasta poco después, pero se constituye ya todo este proyecto. Y además estábamos ya en la Unión Europea y asumimos este año, por primera vez, la presidencia de la Unión Europea.
Y en deporte, Arantxa Sánchez Vicario gana su primer Roland Garros, sorprendiendo a todos. Apenas era conocida en el circuito y se carga en la final a Steffi Graf, la número uno del mundo en aquel año. Otro también que hizo historia en el deporte fue Alex Cribillé, el piloto de motos, que ganaba ese 1989 su primer campeonato del mundo en 125.
Ahí está Alex Cribillé, victoria, bien, campeón, bien, del mundo. Bien. Alex Cribillé, fantástico, segundo título aquí que cae en el Gran Premio de Checoslovaquia. Ayer fue Xavi Herrero.
Y para despedirnos, Elena, de 1989 te traigo punk rock.
¿Y eso?
Porque sí, porque los Ramones tuvieron la deferencia de visitarnos después de ese verano y todos saltamos con ellos.
Fieles a sus orígenes y con más de 15 años de trabajo y alguno de sus hombres rozando ya la cuarentena, Ramones han vuelto a Madrid dispuestos a demostrar que siguen siendo una de las mejores bandas de rock and roll.
¿Cómo está? Let's go.
A ver, el mensaje de Alba, nos escribe Alba desde Sevilla, muchas gracias, y nos cuentas que a ti te encantaba ver ese año de pequeña los dibujos de David el Gnomo, que los empezaron a poner en el año 89. O sea, fíjate, otra cosa que estamos recordando contigo, y es claro, de pequeña a mí me daba mucho miedo los trolls de David el Gnomo, no me extraña. Marco Macho, muchas gracias por este viaje al verano de 1989.
Adiós.
Vamos a actualizar la información y justo después nos vamos a la vendimia francesa en busca de los españoles que van a trabajar allí. Y también te advertimos de un nuevo tipo de fraude, el de las falsas ONGs.